Buenas tardes, Matías. ¿Me escuchas bien? Porque estoy haciéndolo desde casa y no sé si... ¿Me escuchas bien, no? Bien, vale. Vamos a hablar hoy de lo que es poder, obediencia y derecho a la resistencia, ¿no? Bien. El poder siempre piensa, o en el poder siempre piensan que sus gobernantes deben obedecer, ¿no? Esa es la realidad que piensan los que evidentemente tienen un poder, ¿no? En una democracia se elige a los que nos van a gobernar. Por eso es fundamental para el poder hacerlo bien, ¿no? Para que la población o parte acepte ese poder, ¿no? Algo que no pasa en las dictaduras donde existe el derecho a la resistencia. Por eso se titula este tema Poder, Obediencia y Derecho a la Resistencia. Es decir, cuando hay una dictadura hay un derecho a la resistencia, ¿no? A resistirse a esa dictadura. Después hay lo que se denomina desobediencia civil. En una democracia las leyes que salen de un parlamento deben ser obedecidas, porque son leyes hechas en un Estado democrático, ¿no? Aunque muchas van contra derechos sociales adquiridos, como fueron la ley de reforma laboral anterior, ¿no? Por ejemplo, el estado del bienestar ¿Me escuchas, Matías? Lugar entrado, lugar salido. Bien, sigo, es que no sé, hay una cosa que luego ha entrado, luego ha salido. Vamos a ver. Bien, aquí en este país, aparte de lo que tenemos en la actualidad, que es sobrevenido por sabe Dios qué, ¿no? Los españoles nos dimos en su momento, a partir de la huelga de 1989, la huelga más grande que hubo en este país y que hizo reaccionar al gobierno del PSOE para que cambiara algunas políticas, tanto sanitarias, de pensiones, de servicios sociales, de obras públicas, de educación. Se fue creando lo que se denomina un estado del bienestar, ¿no? Evidentemente no llegamos a los al estado del bienestar que se llegó en otros países del centro y el norte de Europa, donde tienen un mejor régimen de sanidad, una sanidad pública mucho mejor que en la española, tienen una educación gratuita, servicios sociales para toda la población, acceso a la cultura. En resumidas cuentas, en el centro y norte de Europa se hizo un Estado para el pueblo, ¿no? Pero bueno, en estos casos España estaba llegando a ser un Estado medianamente... un estado del bienestar, ¿no? Esto se fue todo al garete, evidentemente, con la crisis del 2008, donde hubo unos recortes muy grandes en muchos sectores, ¿no? Bien. Por otra parte, hay que decir que en un estado laico, las convicciones religiosas deben quedar a un lado, ¿no? Siempre debe haber una separación entre el poder secular, es decir, el poder civil, el poder de las personas que no son religiosas, con el poder religioso, es decir, una división total, ¿no? La religión, sea la que sea, no debe inmiscuirse en el poder civil. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, en los países, en muchos países musulmanes, no en todos, pero en una gran parte de países musulmanes son países que compaginan la política con la religión, ¿no? Y eso es lo que no debe tener un Estado, ¿no? Es decir, que un Estado debe regirse por leyes políticas, por leyes civiles y no por leyes religiosas. Y vemos países como Arabia Saudí, como Qatar, como Emiratos Árabes, como Kuwait y como Irán y otros países donde se rigen por las leyes religiosas y no se rigen por una constitución, evidentemente, que deja a un lado la religión, ¿no? Que sea una constitución laica. Sí que podemos decir que hay países que sí tienen una constitución laica dentro de los países musulmanes, como puede ser Argelia, como puede ser Túnez, como puede ser Turquía, aunque el presidente actual, Erdogan, quiere cambiarla por una constitución donde la religión tenga un papel más relevante. Pero bueno, en todo caso nunca tuvo la mayoría suficiente para cambiar la constitución en Turquía. Y porque además el poder judicial en Turquía le paró los pies en varias ocasiones, ¿no? Pero lo que quiero decir que con todo esto es que en un Estado democrático tiene que ser laico y no tienen que haber no tiene que haber interrelación ni relación ninguna entre la religión y la política, ¿no? Vamos a hablar también de lo que fueron los que vienen en el libro de texto, lo que fueron los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos. Fueron llevados por Martin Luther King, donde, sobre todo en el sur de Estados Unidos, se vivía un régimen de semiesclavismo y donde los negros eran evidentemente maltratados, ¿no? Bien, fue el sucesor de John F. Kennedy, el presidente Johnson, el que otorgó en 1964 los derechos civiles a los negros y en 1965 el derecho al voto de todos los hombres, de todos los de los negros, ¿no? Evidentemente, esto hizo que la discriminación hacia los negros fuera menor, pero, como todos sabemos, sigue habiendo discriminación hacia los negros. Por eso, por ejemplo, hay mucha mayor delincuencia entre la población negra, ¿no? Porque, evidentemente, siguen siendo una minoría discriminada en Estados Unidos. Bien, en cuanto a la violencia, el pueblo tiene derecho a defenderse contra las agresiones del Estado, ¿no? La violencia no puede llevar a que otros ciudadanos no puedan ejercer sus derechos como tales, ¿no? La violencia, sobre todo, es utilizada en las dictaduras, es decir, cuando los ciudadanos no están de acuerdo con algunas decisiones tomadas por una dictadura, los ciudadanos tienen derecho a rebelarse, ¿no? Pero en una democracia, en vez de utilizar la violencia, se utiliza más bien el diálogo, ¿no? El diálogo entre las partes para arreglar los conflictos. Es decir, lo que quiero decir que en las dictaduras se utiliza más la violencia para reprimir los conflictos. En una democracia se utiliza mucho más el diálogo, ¿no? Para solucionar los conflictos. Bien. Como ya dije, esta desobediencia civil, que no fue violenta en Estados Unidos por parte de Martin Luther King o por parte de Gandhi en la India, hizo que se consiguieran los derechos civiles en Estados Unidos y se consiguiera la independencia de la India, ¿no? Después está el derecho al voto de la mujer, que recorre la mayoría del siglo XIX y parte del siglo XX, pero no ha concluido, ¿no? Tenemos actos como pueden ser las ablaciones en algunos países musulmanes, o el aborto o el divorcio, donde no están permitidos, ¿no? La lucha por el derecho al voto de las mujeres dio lugar a otras luchas, ¿no? De estas por otros derechos, como el derecho al divorcio, el derecho al aborto, que no tenían y que evidentemente, sobre todo en los países musulmanes, en la mayoría de los países musulmanes siguen sin tener, ¿no? Pero bueno, eso también ocurrió en Europa, ¿no? Porque Suiza, por ejemplo, no le dio el derecho al voto a las mujeres hasta el año 1973. Es decir, que en Suiza el voto universal solo era para varones mayores de 21 años, ¿no? En una dictadura, como dije, se tiene derecho a la resistencia contra la policía, contra el ejército. En una dictadura, evidentemente, hay una forma de trato despótico contra las personas que no están de acuerdo con la dictadura, ¿no? Cuando no están de acuerdo con la dictadura, esas personas tienen derecho a revolverse contra ese trato despótico y violento que hacen las dictaduras, ¿no? Bien, hay algunas dictaduras que tuvieron una ley de punto final, como fue en Argentina, con Menem cuando era presidente, pero que esta ley de punto final fue revocada no con el presidente Kirchner, sino con su esposa, ¿no? Cuando fue presidenta revocó la ley de punto final en Argentina, ¿no? También está la ley de amnistía de 1977 en España, donde se perdonó también a los franquistas que habían matado a mucha gente. En aquel año vivían muchos después de la guerra. La ley de amnistía de 1977 en España no solo fue acogida por gente de ETA o del Grapo o del FRAP, sino que también gente que había asesinado en época de Franco también se acogieron a esa ley de amnistía, ¿no? Después está lo que dice el libro de texto, la teoría general de sistemas, ¿no? Esto quiere decir que la ciencia política se apropia de otras ciencias sociales, ¿no? Y lo importante no es lo que recoge de otras ciencias sociales. Lo importante es el todo, ¿no? El todo es más importante que las partes, ¿no? Y el todo es que los elementos de otras ciencias son asumidos por la ciencia política. Esas partes de otras ciencias, partes, no todas esas ciencias, como puede ser la sociología, la antropología, la psicología, la economía, son, o el derecho, son apropiadas partes de esas ciencias por la ciencia política. Por eso digo que ese todo es más importante que las partes. Aunque se cogen partes, se forma un todo en que se crea lo que es la ciencia política. Bien, además, todas estas ciencias aportaron a la ciencia política lo que es el desarrollo de esta ciencia, que es moderna, ¿no? Después se habla también de los métodos para estudiar las ciencias políticas. Como ya sabes, es la observación, sobre todo la observación de un pueblo y cómo se comportan políticos, políticamente las personas de un pueblo, los que son de un partido político, los que son de otro partido político. También, como vimos en sociedad, están las encuestas, también está la historia. Por ejemplo, lo que ocurrió en 1918 con la gripe española, que hubo, sí, no, me refería en que la historia muchas veces que se dice que puede repetirse, hay otros condicionantes, ¿no? Hay otros condicionantes, ¿no? El estudio de la sociedad, sí, ¿no? Pero me estaba refiriendo ahora, por ejemplo, con el coronavirus, ¿no? En 1918 hubo la gripe española, que causó en el mundo, hubo la gripe española que causó en el mundo cerca de, o sobre 100 millones de muertos, ¿no? Quiero decir que esa forma de actuar en 1918 con la gripe española y que causó en el mundo 100 millones de muertos, no puede hacerse en la actualidad, ¿no? En la actualidad hay que seguir otras directrices y en este caso lo que nos dice la historia es no volver a repetir lo de la gripe española, que se expandió de tal manera que causó sobre 100 millones de muertos en todo el mundo, ¿no? Por eso quiero decir que no todo la historia se debe repetir, ¿no? Hay unas cosas que fueron bien y que pueden repetirse en la actualidad, pero hay otras cosas que fueron mal, como es el caso de la gripe española, que bueno, causó cerca de 100 millones de muertos en el mundo, ¿no? Y esto evidentemente no debería repetirse la forma con que se trató la gripe española con la forma que debe tratarse el coronavirus, ¿no? También una forma de estudio de las ciencias políticas es la comparación de sistemas políticos, ¿no? Como puede ser un sistema presidencialista de Estados Unidos o de Francia, que son sistemas presidencialistas, con sistemas parlamentarios, ¿no? Que son, por ejemplo, Alemania, Italia o España, ¿no? Son sistemas democráticos, tanto el sistema presidencialista como el sistema parlamentario, pero uno tiene más poder el presidente de la República y en el sistema parlamentario tiene más poder el Parlamento, ¿no? por el Parlamento tienen que pasar todas las leyes y las leyes tienen que ser aprobadas por el Parlamento. Si no son aprobadas por el Parlamento, las leyes nunca salen adelante, ¿no? Bien, funcionan de forma diferente. Evidentemente, el sistema presidencialista, el presidente tiene unas competencias más grandes que el Parlamento, ¿no? Sobre todo en materia de defensa, en materia de policía, tiene más competencias en materia de política exterior, tiene más competencias el presidente de la República que el Parlamento, ¿no? En el sistema parlamentario, todo lo que quiera hacer cualquier gobierno en un sistema parlamentario tiene que ser aprobado por las Cortes. Es decir, ninguna ley salga de las Cortes o salga del gobierno como decreto ley, puede salir adelante sin que sea revalidado por las Cortes. En España, por ejemplo, el decreto de alarma hecho por el gobierno tuvo que ser refrendado por el Parlamento. Si no es refrendado por el Parlamento, ese derecho de alarma no sale adelante. No sé si me entiendes. Es decir, el gobierno puede decir que va a declarar un derecho de alarma, pero si el Parlamento vota en contra, ese derecho de alarma no va adelante. Evidentemente, en este país, como estamos viendo, con esta pandemia que se está sufriendo en todo el mundo, el Parlamento español aprobó las medidas del gobierno para que hubiera una declaración de alarma y que se ampliara además 15 días más y que fue aprobado, creo que ayer, por el Parlamento español. Bueno, pues hasta el próximo jueves y ya daremos otro tema, que lo estoy haciendo desde casa y no parece que no funciona muy bien esto. Vale, gracias. Bueno, gracias y cuídate, que ahora es lo más importante en la vida de la gente, el cuidarse que otras cosas, ¿no? Porque puede que los exámenes sean a lo mejor en julio o a lo mejor en agosto, ¿no? Vamos, que haya dos exámenes casi continuos, los de que son de en mayo y en junio, que se pasen para julio y agosto y que sigan los exámenes de septiembre, que sean todos muy rápidos, porque tal como va lo del coronavirus, entiendo de que mientras no haya verdaderamente una vacuna, pues esto no va a salir adelante, eso está claro, ¿no? Bueno, gracias y hasta el próximo jueves.